con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Juan Manuel Astorga están en Duna. Auspicio de Clínica Las Condes, Corbanca, AFP Habitat, Volvo, Cámara Chilena de la Construcción, Larraín Vial, Movistar, Consorcio, Hertz, SR Group, NBA UC y facturachile.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 8 de la mañana con 6 minutos y medio.
Y hoy día es lunes 6 de octubre del año 2014, junto a Juan Manuel Astorga, cuya voz ustedes ya escuchaban, y don Enrique Mujica. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Muy buenos días.
Estuve hablando ayer con gente de la región de la Araucanía, y la verdad que a uno le cuesta hacerse la idea de lo que... de las situaciones que probablemente se viven en esa zona del país. La verdad es que yo en alguna oportunidad lo he contado, me tocó en alguna oportunidad estar con el encargado de la operación de una compañía forestal, que me contaba que su rutina prácticamente diaria era pasar por el hospital de la zona o por la clínica que correspondiera a ver a algún chofer o algún trabajador o alguien que había sufrido un atentado con piedras, que había, en fin, que había sido víctima de la violencia en la Araucanía en una u otra forma, en preocuparse del reemplazo del stock de parabrisas y de daños en focos y otras cosas de los vehículos que circulaban, que había una rutina y algo similar. Me acuerdo haberle escuchado alguna vez al jefe de las fuerzas de carabineros en la zona respecto a la manera en la cual ellos se planteaban respecto a la zona como una zona prácticamente de conflicto permanente. Pero la imagen de las tanquetas llegando a la zona para despejar un tramo de camino, que al final se despejó de manera completamente incruenta porque no hubo nadie para dar batalla, pero una zona que, como ha dicho un montón de veces Enrique Mujica, una zona en que no había estado, digamos, una zona en que durante prácticamente 24 horas no hubo estado, es decir, hubo una situación de sublevación, es algo que probablemente nos cuesta entender. Escuchábamos antes al intendente Bonchumilla, pero la verdad es que nos cuesta entender, mirados de Santiago, desde nuestra comodidad, qué es lo que está pasando en esa zona. Y la verdad es que lo que a veces uno tiene la tendencia a sentir como un reclamo quizá exagerado de los agricultores o los industriales de la zona, probablemente empieza a tener dimensiones un poquito más claras, y yo claramente me declaro completamente incompetente para entender lo que está pasando. Yo soy de los que me he comprado siempre la tesis de que los violentistas son una minoría, y son una minoría importante, digamos. El problema práctico es que a estas alturas del partido parece que la minoría es la que está tomando el control de la situación.
Sí, bueno, al respecto hubo hace algún tiempo atrás, no mucho, una propuesta del senador Alberto Espina, que era un acuerdo de paz en la Araucanía. Y más allá que si guste o no guste, tocaba unos puntos esenciales que es el tema de las tierras. Mientras no se solucione el tema de las tierras, que una reivindicación histórica de los mapuches, no va a haber solución al conflicto. Y lo otro, la violencia, uno nota que pueden ser grupos similares a, no digo que son los mismos, sino que digo, sí, de modo operandi, de organización, grupos más bien inorgánicos, ruidosos, bien efervescente. Yo también creo que son una minoría, obviamente, pero que si uno revisa el material que hay, por ejemplo, de videos de los tipos, son generalmente gente joven, encapuchados con lo mismo, con armas hechizas, con ondas también, piedras, con molotov. Por eso digo que es un modo similar al que puede pasar en las protestas en Santiago cuando para el 11 de septiembre, etcétera. Si el cuento es que ayer también las imágenes que se vieron de estas tanquetas llegando a la zona es un golpe comunicacional bastante fuerte, porque al final quiere decir que la autoridad está dispuesta a ejercer la represión pertinente. Y eso, que parece una obviedad, no es tan obviedad.
No es tan obviedad porque no es lo que ha pasado hasta
porque
ahora.
Porque además, digamos, lo que es un problema, lo que está pasando ahí, había una discusión de qué se trata, de violencia sin apellido, de violencia política, y a todas luces esto parece ser un problema político muy grave, no parece un problema delictivo, o sea, no es un grupo de 10 compadres que son desordenados, sino que más bien ahí hay reivindicaciones, hay historias, hay un grupo de chilenos que está desconforme con el trato que le ha dado la historia, que le ha dado el Estado chileno, y que están esperando una respuesta. Pero insisto que por la gente que uno ha hablado, que conoce la zona, yo la verdad que conozco muy sumeramente la zona, sí, obviamente siempre he estado ahí en las coberturas por mi calidad de periodista, y lo de las tierras es clave.
Sí, no, solo voy a complementar a esto que ustedes están describiendo, que el envío de las unidades de fuerza especial a la zona no solo está una cosa de sentido común, lo que voy a decir, pero es sentido común que a veces se pasa por alto, precisamente en un debate como este, porque uno se pregunta cuál es el origen del episodio o de los episodios de violencia, si son por reclamaciones ancestrales o tienen que ver más bien con episodios delincuenciales, pero ya sea lo uno o lo otro, esta no es tampoco una u otra la forma de solucionarlo, sino que transitan por carriles completamente paralelos, porque todavía no llegamos a ponernos de acuerdo sobre cómo corregir el problema de fondo. Si esto se compra con recursos, más tierra, el mismo intendente Huenchumilla lo había dicho hace un par de meses, que se requería en la próxima ley de presupuesto, hablaba hasta de 1,000 millones, que fue la cifra que le puso para poder comprar más tierra, y así están en esa misma línea figuras como Alberto Espina, el senador por la zona, sí, versus otros que consideran que no es esta la fórmula, sino que finalmente buscar métodos productivos para que ellos puedan lograr desarrollarse. Pero al mismo tiempo uno se pregunta, mientras se está buscando esa fórmula, en la que, insisto, todavía no se ponen de acuerdo y llevamos harto rato discutiéndolo, ¿cómo generas tú algún método, ni siquiera de disuasión, sino que de control de los actos violentistas? Porque son actos violentos, podemos buscarle el origen del acto violento, y yo creo que uno no puede no buscárselo, tenemos que dar con el qué. Uno no puede estar asumiendo que cuando se genera abuso empresarial, uno no se mete al fondo del por qué finalmente hay alguna empresa que decide actuar de manera distinta a lo que la hace la mayoría, y simplemente salir a corregir el problema al final del episodio y no al comienzo del episodio. Pero al mismo tiempo, tú no puedes pretender que mientras estás buscando una solución al tema de fondo, simplemente estos grupos puedan seguir actuando. ¿Cómo se enfrenta eso? Bueno, obviamente se enfrenta
pero tú no lo estoy dándole el juicio de valor. El Estado, los ciudadanos y el Estado llegan a un acuerdo que el Estado tiene que ejercer coerción cuando no se está cumpliendo la ley, y quemar camiones, sea por lo que fuere, no es legal.
No, a ver,
consignamos eso, ¿no?
O sea, cooptar un pedazo del territorio nacional, que finalmente lo que se hizo en el camino a Cañete, es un acto de guerra, bro.
O sea, si eso... O sea, no sé si es guerra, pero...
O sea, de guerra interna,
son desórdenes, y que, por lo que vimos ayer, por las tanquetas, 120 carabineros más, 5 tanquetas, el gobierno chileno decidió reprimir lo que está pasando ahí. Así de simple. Ahora, ¿en qué termina esto? Y además lo otro, que a la cuestión política que hoy, es cierto que estas cosas hay que reprimirlas en el presente y no por diversas justificaciones menguar esa coerción del Estado sobre las personas que ejercen violencia, pero sí, en paralelo a la represión tiene que ir una conversión, porque uno no puede seguir eternamente en este juego de suma cero. O sea, pueden 1,500 carabineros más mañana, 2,000, el ejército.
Es que eso estoy apuntando, ¿no? Tengo la sensación de que es uno u otro, está como la discusión permanente, que no porque ya está militarizando la zona y que no sé qué, y pero por otra parte entonces están los que dicen...
No, se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo.
Sí, o sea, aquí estamos, hay que buscar la solución a largo plazo.
Claro, y otras cosas más.
Y contener en el corto plazo, porque aquí hay que contener un grupo de personas, que es un puñado que además ensucia completamente al resto, es termina por perjudicar.
El tamaño relativo es lo que a mí me desconcierta, porque efectivamente uno se ha comprado, y yo creo que es verdad que son muy muy pequeños, pero el daño que están causando, el impacto que están causando, es tan grande que al final del día uno termina por pensar que son todos, y eso es lo complejo. Ahora, yo creo también que hay un problema práctico de entendimiento del momento político por parte de los grupos violentistas, o al revés, lo entienden demasiado bien. Claramente para el gobierno resulta impensable, luego los atentados del Metro Dominicos, luego toda la situación actual, establecer un estándar en una parte del país y otro estándar en otra, porque están en cierta forma justificando. el artilugio, la Verónica que han logrado hacer, es decir, que no aplican la ley antiterrorista, sino que le aplican la ley de seguridad interior del Estado. Es distinto, pero al final del día hay un régimen, especial respecto a qué es lo que están pidiendo, y que tiene que ver con las formas de asociación. Entonces, si alguien cree que activando ahora el conflicto van a marcar más la contradicción respecto a que el gobierno, en cierta forma, simpatiza o entiende que hay un problema que resolver en la Araucanía, yo creo que están leyendo mal la jugada. Hoy día, para el gobierno es muy complejo. Yo les puedo garantizar que el gobierno Piñera no habría tenido capacidad, ni un gobierno anterior a la Concertación no habría querido hacer el despliegue militar, porque lo que se hizo ayer fue un despliegue militar. Serán carabineros, pero es un despliegue militar, el despliegue militar que se hizo ayer y de la forma en que se hizo y con la publicidad que se hizo.
Ahora, no es tan distinto.
No.
A lo que pasa aquí los 11 de septiembre en las poblaciones periféricas, cuando hay 25, 30 tipos frente a la policía disparando armas de grueso calibre. No es distinto a que cuando Chile participó en el Mundial, en la noche, ¿cuántas micros quemaron?
Sí, sí.
¿Ah? No, pero se robaron micros, salieron a dar unas vueltas, están aburridos los tipos, están enfervorizados y salieron a dar vueltas en micro. O sea, lo pongo en un contexto de violencia general. Ahora, si lo más complicado en la Araucanía es que a qué responde esa violencia, porque esa violencia, claro, de la población del 11 de septiembre se no se la atribuye a la política, se la atribuye al narcotráfico. La violencia de los partidos cuando van a Chile se la atribuye al lumpen. Lumpen en el concepto marxista de la palabra, o sea, gente desclasada que no tiene más reivindicaciones que el desorden. Pero en este caso, ¿a qué responde esto? Y esa es la gran pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué están quemando camiones? Esa gente que está quemando camiones. Entonces, si no se asume de una vez que eso es política, y eso implica una serie de cosas. Por ejemplo, si son actos violentistas o actos terroristas. Cuando hay un conflicto político entre medio, esa palabra política crea una gran diferencia entre lo que es violencia normal o violencia política.
Lo que pasa es que aquí vuelve a la génesis de la típica discusión: ¿quién ejerció primero la violencia sobre quién? Si esta es una respuesta a actos que efectivamente, porque a esta altura supongo que en un mínimo nos tenemos que poner de acuerdo, de violencia también se ejerció sobre los pueblos mapuches hace ya mucho tiempo y que además se ha venido extendiendo.
Bueno,
formas de violencia, formas de violencia probablemente diferentes, aunque muchas veces similar también.
Pero eso reconoce la propuesta del senador Espina.
Claro.
Porque el senador Espina parte la premisa que a los mapuches que eran dueños de las tierras se le entregaban unas tierras que luego el Estado chileno, por sea lo que sea, indolencia, omisión, negligencia, desidia, racismo, lo que sea, o toda junta, le entregó las mismas tierras a colonos, inmigrantes. Entonces hay dueños de tierras que del mismo paño de tierra hay dos dueños. Así, eso me lo explicó el senador Espina en simple, cuando él dijo igual la génesis de su propuesta. Y esa era la génesis de la propuesta. Entonces lo que hay que hacer ahora es reivindicar esos derechos y entregárselo nuevo a los mapuches con una serie de nuevas capacitaciones. Pero también si uno conversa con gente ligada al movimiento mapuche, la cuestión es mucho más extrema.
Sí,
porque lo que hay ahí es la idea de un Estado, no sé, independiente, autónomo, lo que sea.
Ahora no tiene borde, ¿eh? Porque es independencia, es no ser chileno, pero no tiene borde, digamos. O sea cuando
no se consideran chilenos, de hecho.
No, claro, pero cuando tú le dices, bueno, lo que usted quiere entonces es que se establezca una frontera entre el Itata y el Tolten, digamos, entre el río Itata y el río Tolten, eso es de ustedes, digamos. Entonces partimos Chile en dos y te dicen sí. Pero no es un sí, sino que sabe que, mire, no lo que yo pido no tiene borde, o sea, no sé de qué me está hablando, digamos, no tengo... Pues, y eso es la pregunta que muchos se formulan, y muchos hablan de si se pretende terminar con la violencia a partir de la compra de tierra y la distribución de tierra, hay quienes sostienen. Si se quiere resolver el problema del pueblo, o sea, si se quiere hacer justicia con el pueblo mapuche, hagamos el tema de las tierras. Si se quiere resolver el tema de la violencia, no sacamos nada con las tierras. Porque es una parte, porque el grupo, los que están hoy día por la violencia, son tan pocos que no se resuelve el tema con las tierras, ni siquiera reciben las tierras. El problema del pueblo mapuche además es mucho más amplio. El problema del pueblo mapuche, una parte importante del pueblo mapuche está hoy día en Santiago, en las grandes capitales de provincia. Hay un tema, es gente que además eventualmente diría, oiga, pucha, si yo tuve que emigrar, yo tuve que emigrar hacia las grandes ciudades porque las condiciones de vida en la Araucanía no me permitían quedarme ahí. Es decir, tuve que irme para que los que se quedaban pudieran comer. Entonces resulta que los que se quedaron van a conseguir un beneficio que yo no voy a conseguir, porque por el solo hecho de irme. Y yo me fui porque no había, me fui por solidaridad, comillas. Entonces, el problema insisto, tiene es como una mancha de tinta. Y la pregunta es que si pragmáticamente quienes dicen cuánto cuesta en plata, $1,000 millones, $2,000 millones, comprar las tierras y resolver el problema de los mapuches, saben que no se resuelve, se resuelve el problema de los mapuches, no se resuelve el problema de la violencia. ¿Son dos temas separados? Yo no tengo una opinión, no tengo una respuesta, porque hay gente que está en el tema que te dice son dos temas completamente distintos, y hay otros que te dicen no, mira, efectivamente hoy día hay un cierto grado de complicidad de la comunidad en general, que porque siente que pueden conseguir algo. El día que lo consigan van a desaparecer las redes de protección y por lo tanto el movimiento violentista va a desaparecer. Y hay quienes te dicen que es exactamente lo contrario. ¿Dónde se queda uno desde la comodidad del centro y sin entender esta realidad que está súper instalada? Yo creo que ahí hay una pregunta importante que formularse. No somos nosotros los llamados a responderla, nosotros lo que tenemos que hacer es formular las preguntas. ¿Que se puede seguir avanzando en propuestas con la espina? Seguramente sí, pero tratemos de entender el tema. Yo creo que el cambio de actitud respecto a los grupos violentistas de este gobierno le da una oportunidad de oro al ministro Peña y Lillo de ser quien en cierta forma ponga a trabajar a su gente para resolver el tema de la violencia. Tiene el capital.
Él fue gobernador de Arauco.
Y me refiero. Tiene el capital político para hacerlo. Yo te diría que probablemente el ministro Peña y Lillo es de los pocos ministros del interior que tiene capital político para trabajar el tema. Ojalá lo aproveche. Son las 8 de la mañana con 28 minutos.
Y seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Así es. Bueno, en Brasil, finalmente, alguien podría decir que la Marina naufragó. pero bueno, no sé si estaremos para esas metáforas. Ocurrió lo que se suponía que iba a ocurrir con normalidad, y lo que el escenario que se estaba planteando originalmente, que es el de Aécio Neves y Dilma Rousseff en segunda vuelta. Pero hay quienes sostienen que finalmente lo que pareció una maldición para Aécio Neves tiene 54 años, es nieto de Tancredo Neves llegó a asumir la presidencia del Brasil, pero el caso de Tancredo Neves, alguna vez lo comentaba Cristian Bofil acá, fue un caso bien particular porque Tancredo Neves tuvo un cáncer que se ocultó a efectos de evitar, él fue el primer presidente post transición, que se ocultó para evitar que perdiera la elección o que hubiera una amenaza al sistema, y producto de ello no se trató el cáncer y murió a poco andar, digamos. Aécio Neves es su nieto, es una figura muy interesante de la política, es el representante, es la sucesión a la lógica del partido Fernando Henrique Cardoso, como conversábamos el otro día desde Brasil con Juan Arias, el corresponsal del diario El País, quien está nuevamente con nosotros. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues aquí estamos con la sorpresa.
Pero que de acuerdo a lo que tú nos decías el otro día, no parece ser una gran sorpresa.
Es sorpresa en el sentido de que Aécio llegó un momento en que parecía totalmente el perdedor. Su partido llegó incluso a aconsejarle que renunciase a la candidatura porque se veía que ya estaba completamente aplastada por aquel tsunami de Marina que parecía que iba a atropellar a todo el mundo. Y sin embargo, él tuvo, yo veo, pues, no sé, he publicado un artículo hoy en el periódico de América, que él tuvo una constancia, es casi una cosa psicológica. Dijo, no, yo voy a seguir, yo voy a triunfar, yo voy a ganar. Y se impuso al partido. En realidad ha sido casi una victoria personal de él, psicológica. Ha dicho, de estas personas que dicen que no se rinden, se remangan las mangas en el momento más difícil y dicen, voy adelante. Y eso le ha hecho triunfar, sobre todo el triunfo de Aécio. Lo más importante es que se equivocaron todos los sondeos y se equivocó hasta la boca de urna, que le daba 10 puntos menos de lo que en realidad tuvo. O sea que el mayor triunfo de él son los números, que él está prácticamente a 6-7 puntos de Dilma, lo que es, para lo que, cómo estaban las cosas y lo que él ya estaba prácticamente fuera de juego, ha sido un triunfo. Y sobre todo es un ganador, como acababais de decir vosotros, es joven, es un nieto de Tancredo Neves, de una figura política muy muy fuerte en Brasil. Rompe el eje de San Pablo, un gran candidato
de Minas Gerais,
que es el segundo estado más importante. Y aunque esta vez no ganase, Aécio ya se ha consolidado como un líder que en las próximas elecciones sin duda será uno de los grandes candidatos.
Juan, perdón, ¿cómo se moverá la votación de Marina a tu juicio?
Bueno, la de Marina, ella ya ha dado a entender anoche que que estarán al lado de Aecio Neves, aunque ella, y es muy prudente, ella siempre lo hace todo comunitariamente, ha dicho que se reunirán ahora con los partidos que la han apoyado y que tomarán juntos una decisión. Pero ella ya ha dicho que todo eso que está ahí, digamos, lo que ella llama la vieja política, que de alguna forma Brasil ya la ha rechazado cuando hay un 74% que quieren un cambio, y que por tanto ha dado a entender de que ella no puede seguir apoyando lo que ella ha llamado hasta ahora la vieja política y que cree que es la perdedora en el futuro de Brasil. Entonces yo creo que ella se va a poner, aunque va a ser con compromisos. Para ella lo que importa es el programa, entonces probablemente va a discutir el programa con Aecio, y en función de eso yo creo que ellos van a estar al lado de Aecio.
Ahora, en esa dirección, todos sabemos que los candidatos tienen una propiedad relativa sobre sus votantes. Efectivamente, probablemente en la votación de Marina hay una cosa muy sentimental en algún minuto, hay una cosa emocional o emotiva en parte de su votación, y por lo tanto el endoso que ella decide es muy relativo. Pero hay un fenómeno que también se da en muchas elecciones, cuál es que los candidatos que enfrentan un balotaje con buena inercia, es decir, recuperando sus votos, genera una sensación de triunfo que a veces convierte esto en un cambio de tendencia. ¿Crees tú que eso, de acuerdo a la lógica del votante brasilero, podría darse?
Sí, eso existe. Por eso digo que esta vez, aunque normalmente se dice, bueno, sí, muy bien, es un gran candidato, pero al final acabará ganando Dilma porque tiene toda la fuerza de la máquina y tal. Lo cierto es que esta vez, vamos a ver, porque, por ejemplo, Dilma ha llegado con muchos menos votos de los que llegó hace cuatro años. Y a ese se presenta como el gran triunfador. Y eso crea, eso psicológicamente en el electorado brasileño cuenta. Porque además tienes que pensar que es un candidato que es joven, es un candidato que se presenta bien, gusta a las mujeres, es muy moderno, un poco a la europea, y entonces él de alguna forma es curioso porque ha ganado Dilma como números, pero el que aparece como triunfador es él. Entonces esto le va a dar a él mucha fuerza. No quiere decir con esto que ya que tenga ganada las elecciones, pero que el clima psicológico es que él va de ganador, y de alguna forma Dilma, porque pertenece a esa vieja política, porque ya hay un cansancio del Partido de los Trabajadores, que ha perdido rotundamente en San Pablo, que eso ha sido la gran derrota del PT, del Partido de los Trabajadores, ha sido San Pablo. A ese ha tenido 20 puntos más de votos que Dilma, ha ganado rotundamente el primer turno el candidato del PSDB, que es de Aecio, a Gerardo Alckmin, que ha sido otra especie de milagro. Y entonces el hecho de que el PT no ha conseguido ganar a San Pablo, entonces eso, y al mismo tiempo vuelve otra vez la eterna polarización entre el PT y el PSDB, que son los últimos 20 años de lucha entre esos dos partidos, solo que esta vez el eje se ha ido a Minas y San Pablo sigue en manos del PSDB, que es el estado que han votado 30 millones de votantes.
Juan, ¿cómo está? Buenos días. Aquí se encuentra uno con un escenario que es difícil, digamos, para Dilma, no solamente por esto que tú describes, sino que también porque empieza ahora, digamos, la disyuntiva, la paradoja, si es que eventualmente ella obtuviera el triunfo el 26 de octubre. Por una parte, lleva ella 4 años prácticamente un crecimiento débil, bien marcado, menor al promedio latinoamericano, con una fuerte intervención estatal en la economía, que le ha valido también una dura crítica por parte de los inversores, que esperan que en un próximo gobierno suyo, eventualmente, se apoyen reformas que sean más favorables al mercado. Pero por otra parte están los pobres, que si bien han logrado avanzar muchísimo en su gobierno y en el de Lula, siguen reclamando porque viven en uno de los países más desiguales del mundo, y en medio está la clase media, con estos, claro, 30 millones de personas que salieron de la pobreza y que ingresaron a este segmento, pero que no solamente tienen más aspiraciones, sino que porque ahora pagan impuestos, también están demandando más del Estado. ¿Qué debiera hacer Dilma, entonces, si es que ella obtuviese el triunfo, y cómo debiese ser eventualmente la diferencia en un segundo gobierno suyo respecto al primero?
Sí, esta va a ser, mira, la batalla de ahora de esta segunda vuelta, la gran batalla va a ser la economía. Van a ser dos cosas, la economía y la corrupción de Petrobras, que pueden salir incluso en estos 15, 20 días pueden salir escándalos nuevos. La cosa ya está bastante bastante negra, pero sobre todo va a ser la gran batalla de la economía. Dilma ha dejado el gobierno mucho peor, Brasil mucho peor económicamente de que cuando lo cogió hace 4 años. Esto es una realidad. El mundo empresarial y el mundo de la finanza no está con Dilma, porque ella fue en ese sentido mucho más estatalista y nacionalista e intervencionista que lo fue Lula. No acaso hubo el gran movimiento de vuelve Lula. Si Lula se hubiese presentado, Lula hubiese ganado abiertamente estas elecciones. Entonces, esa y la propuesta de Aécio es completamente diferente de la de Dilma. Digamos que la de Aécio se parece mucho más a la que hizo Lula en sus 8 años, que es una política económica neoliberal con una gran fuerza social. Y esto sí que Aécio lo va a hacer.
Ahora, la pregunta que se hace el día de Antonio Navalón en el diario El País, en una columna, es muy interesante, porque se dice, ¿qué le conviene más a Lula, que es otro actor muy importante, vital en la política brasileña? ¿Qué le conviene más a Lula, que en segunda vuelta gane Dilma, o que pierda Dilma, gane otro y luego vuelva Lula?
Sí, eso se ha especulado mucho. Se ha especulado que en el fondo, por eso había las especulaciones que al principio de la batalla, Lula ha estado muy callado con Dilma, digamos que la ha dejado un poco sola. Había la especulación de decir que era ella la que le pedía a Lula porque ella quería ganar ella, no quería ganar de la mano de otra vez de Lula. Pero también se especulaba que para Lula hubiese sido mejor que pierda Dilma, porque ahí entonces él vuelve dentro de 4 años para, digamos, de alguna forma salvar de nuevo a Brasil. Y si Dilma gana, pues ahí, bueno, las cosas ya se ponen diferentes, porque si gana y hace un buen gobierno estos 4 años, ahí la cosa se complica, ¿no? Porque entonces puede ser ella la que presenta un sucesor de ella. Entonces ahí la dinámica es compleja.
¿Por dónde? Perdona.
Ahora, al mismo tiempo ahora Dilma va a necesitar mucho de Lula para enfrentar a Aécio, que no es un candidato fácil, ¿no?
Ahora, ¿por dónde podría rebotar entonces Neves para conseguir el porcentaje que le falta? Se ve difícil, evidentemente, pero no es imposible.
A Aécio.
Claro, a Aécio. ¿Por dónde podría él remontar? En el fondo, ¿a qué elector apuesta?
Bueno,
pues
depende del apoyo de Marina, del grupo de Marina, que ha salido muy fuerte. El partido de ella, el PSB, ha salido, no sé si son con 8 senadores, ha quedado muy bien situado. Y ella ha quedado con 21, 22... por ciento de los votos. Y eso se añade a los de... Si consiguiese a Aécio por lo menos el 80% de los votos que ha de Marina, ahí la cosa estaría muy muy ajustada, ¿eh? Podría incluso podría ganar. O sea, yo así... Va a ser una segunda vuelta de mucho suspense.
Ya,
y va a ser voto a voto. Sobre todo porque se han equivocado radicalmente todos los sondeos y hasta la boca de urna.
Ya, y por último, ¿qué pudo haber hecho mal realmente Marina como para que apareciera mucho más respaldada de lo que finalmente lo estuvo? Pregunto ella, desde la perspectiva de candidata, porque hay quienes esgrimían que su historia de vida personal, el haber vivido en la Amazonía, el haber sido una mujer que recién empezó a estudiar a los 16 años. Uno se preguntaba, en un país como Brasil, 1 de cada 5 son evangélicos, y siendo ella evangélica podría haber tenido más respaldo finalmente del que obtuvo. ¿Qué pudo haberle jugado en contra a ella? Desde el error propio, digo.
Bueno, ha habido varias cosas. Primero que ella ha estado entre el fuego cruzado de Dilma y de Aécio. Ha sido un bombardeo total en que la han intentado desestructurar, y ha sido muy fuerte. Al mismo tiempo, ella se presentaba con un programa que todavía aquí en Brasil es difícil, que es una tercera vía. Esa tercera vía aquí en Brasil, como está polarizado desde hace 20 años entre el PT y el PSDB, y un tipo de política muy muy consolidado, es muy difícil esa tercera vía, en la que ella quiere una política completamente diferente, gobernar con los mejores, con los buenos, ir contra la corrupción, introducir la democracia directa. O sea, es mucha novedad la que ella presentaba para un país todavía como Brasil. Eso junto a que no tenía un refuerzo de políticos a su lado, era muy poquito lo que tenía, y la acusación que se les hacía de que ella no, si aún ganando, no podría gobernar porque tendría la oposición de todos los grandes partidos de Brasil, todo ese conjunto, junto con que ella tiene también una salud muy frágil y ha sido una campaña para ella muy dura y al final ella estaba muy cansada, todo eso ha hecho que al final, conjugándose todas esas cosas, ha perdido. Al mismo tiempo todavía ha sacado unos 30 millones de votos, que eso van a contar. Y o sea que ella sigue en el fondo, sigue en la jugada y en la pelea, porque de sus votos van a depender en buena parte el resultado de las elecciones finales.
Juan, sin duda vamos a tener que volver a conversar sobre el tema antes y después de la segunda vuelta. Un millón de gracias por haber estado una vez más con nosotros.
Muy bien, un abrazo a todos.
Gracias, Juan.
Buenos gracias. Días.
8:48 PM, esto es Hablemos en Off. ¿Dónde más, pues? Radio Duna.
De acuerdo con la información preliminar, el IMASEC de agosto de 2014 se expandió 0,3% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto al mes precedente y creció 0,7% en 12 meses. El mes registra un día hábil menos que agosto de 2013. El resultado afectó la caída de la industria manufacturera, de la actividad minera y del comercio mayorista. En contraste, incidió positivamente el mayor valor agregado de los servicios. Esto disminuyó el costo de generación eléctrica por la hidroelectricidad, y eso es lo que aumenta el valor agregado. La verdad que el IMASEC está absolutamente en línea con lo que se esperaba. Hay algunos que eran un poquito más pesimistas, pero la verdad que en torno a eso iba. Ahora, el tema es las previsiones de crecimiento al año. El viernes, cuando estuvo acá el ministro Alberto Arena, dijo directamente que Chile iba a crecer un 2% el año 2014.
Y 3.6 el próximo.
Y el 2% de crecimiento este año es en el límite completamente inferior, y probablemente nos vamos a encontrar con que los números de aquí en adelante van a ser un poquito mejores, los números de IMASEC, pero es porque las bases de comparación van a ser bases más bajas, vamos a tener una suerte de trampa estadística, pero vamos a terminar creciendo solo a un 2%. Del 3,6% que pronostica el ministro Alberto Arena, es que yo tengo la impresión que si se dan un par de condiciones puede ser un poco más, inclusive para el 2015, también habla de la trampa de las bases, digamos. Claro. O sea, a crecer más porque este año realmente se creció menos, digamos.
Con un agregado ahí, ¿eh? Porque no hay que olvidar que cuando fue el IMASEC de julio es 0,8, 0,9,
sí, que fue por sobre lo esperado,
¿verdad? Claro, decía ahí el mismo ministro Alberto Arena, decía que era el fin de las apuestas negativas. Después aparece el IMASEC de agosto, 0,3%, donde se esperaba un 0,8 incluso. Entonces uno se pregunta de verdad, y visto además las palabras de la presidenta, que dice que la expansión del gasto es precisamente para hacerle frente a la crisis económica, que es la frase que usa la presidenta, contradice de alguna forma al ministro Alberto Arena. Y como esta semana, además, entiendo, si no me equivoco, corrígeme, Nico, que deberíamos conocer el miércoles el IPC.
¿Sí?
Si el IPC está en la línea del 4,5%, significa que vamos a tener, en 12 meses, digo, vamos a tener aquí un año con una inflación que podría estar cercana al 5%.
Sí, o sea, vamos a tener la inflación en los rangos superiores planteados por el Banco Central y el crecimiento más abajo del rango inferior planteado por el Banco Central. No es una buena coyuntura la que se plantea.
Oye, platas políticas, caso Penta.
Dicen que hoy día es muy clave.
Bueno, hay hechos que para que la gente que nos está escuchando entienda cómo viene la mano. Hoy día hay una reunión del Comité Político a las 9:30, la reunión rutinaria que tiene el...
Pero es con Peñaglillo de vuelta, que esa
claro,
es la diferencia.
El cuento es que van a decir si cuáles son las aristas de un posible acuerdo que todavía no está claro de los qué bordes. Se trata. Entonces, yo no entiendo de qué se trata el acuerdo, porque supuestamente nadie hizo nada. Entonces, ¿qué van a acordar? Si nadie hizo nada, ¿para qué van a arreglar algo en que nadie hizo nada?
Me gusta tu ironía.
Excelente.
Pero es verdad, ¿o no? O sea, dicen, estamos en un acuerdo, ¿es necesario un acuerdo nacional de qué? Si hasta ahora no sabemos que... Son todos inocentes.
Sí, po.
Esto no es el único que ha hablado al respecto...
No es de la movilización del Estado, no estamos hablando de aquí, claro.
No, porque ahí, claro, hay una investigación judicial. Entonces, hoy día... Y lo segundo que es clave para saber si alguien hizo algo... es que Impuesto Interno presente una denuncia concreta a la Fiscalía para que investigue, y eso supuestamente iba a ser la semana pasada, y eso también tiene todo un tinte político. Haga lo que haga el Servicio de Impuesto Interno, la presente o no la presente, va a tener lecturas políticas, porque la gente, si no la presenta, va a decir, bueno, ¿quién si el diablo metió la cola, están escondiendo algo,
ya establecimos que
qué negociaciones
algo,
hubo entre medio, claro. Y si la presenta, quiere decir que también la gente percibe que la moneda dio el ok para que se investigara, más allá de que se pueda alegar o no alegar la independencia del Servicio de Impuestos Internos. Esos son los comentarios que se van a hacer. Entonces, por un lado, la presentación del Servicio de Impuestos Internos va a dar paulo a una investigación, y segundo, bueno, de ahí recién vamos a ver de qué se trata el acuerdo supuesto, porque si no es un acuerdo sobre la nada misma.
A mí me parece que el peor momento va a salir a hacer un acuerdo cuando además aquí no tenemos claro primero si lo que hubo fue financiamiento de campañas por parte de grupos este u otro. Porque, y voy a abrir un paréntesis aquí, pero quiero ponerlos bien subrayados y destacados. La Fiscalía filtró, yo lo dije temprano en el Duna en Punto, demasiada información. No sé si el fiscal, pero la Fiscalía, y ha filtrado información además de una manera selectiva y peligrosa. Selectiva porque se ha quedado con algunas de las cosas que ha dicho, entre otros, el famoso Bravo, pero otras se las ha guardado. Ha filtrado además con su qué, generando además un daño de imagen a determinados políticos y no a otros, sin además tener ninguna conciencia de que esto no solamente tiene un impacto en el mundo político, porque es filtraciones, no es comprobación de que este hecho es concreto y ocurrió, sino que además desde el punto de vista incluso ¿sabes? Lo voy a decir de esta manera: preguntémosle al superintendente de banco si está contento con la filtración a la fiscalía, porque ¿cuál es el flanco que se le abre a él con el riesgo que podría provocar que se estén filtrando informaciones que sean falsas, pero que provoquen una alerta en el mercado que después generen una corrida, por ejemplo? Yo solamente lo dejo planteado así, por lo tanto, de una irresponsabilidad lo que ha pasado a la Fiscalía, que no se condice con lo que uno esperaría de una investigación de esta naturaleza, y donde uno espera que a la Fiscalía no solamente se le llame la atención, sino que se le sancione por ese tipo de filtraciones, porque son, no es una filtración, no es que nos entregó toda la información a los periodistas como para que podamos sopesar de lo que estamos hablando, son filtraciones selectivas y antojadizas. Dicho lo anterior, me hago responsable de lo que acabo de decir, por supuesto, dicho lo anterior, quiero agregar que además que hay otro elemento. No sabemos si lo que estaba pasando aquí era que se estaban financiando campañas políticas con un sentido político, o que se estaban utilizando a los políticos, eventualmente, porque eso tampoco está probado, para poder lavar de dinero y hacer en el fondo un fraude al fisco.
O sea, podría llegarse hasta eso, digamos.
Entonces, si es que va a llegar a un acuerdo para el financiamiento de la política, da lo mismo si el que quiere defraudar al fisco, si no es a través de una campaña política, lo va a hacer a través del doctor, lo va a hacer a través del jardinero, lo va a hacer a través de montones de mecanismos. No sé si es esta la discusión que debiera instalarse, o de la manera en que debiera instalarse, porque no es este el debate. Si el debate no está dado porque eventualmente alguien pudo haber financiado pidiéndole plata por el costado a una empresa, o sea, para poder obtener recursos, porque
no se sabe. Para eso voy yo. Se va a hacer un gran acuerdo nacional para ¿qué? ¿Para salvar al chofer de Iván Moreira?
Claro.
Porque el único parece
que no fuera necesario.
Pero parece que el único que hasta ahora se sabe que le pasaron una cantidad de plata. Entonces, un gran acuerdo nacional.
¿Para qué?
Para el chofer de Iván Moreira.
¿Y por qué?
Además que el chofer de Iván Moreira naturalmente podría mostrar que hizo el trabajo. Caro, pero lo hizo.
Pero bueno,
O sea, finalmente está todo bien.
No, además que nos podemos encontrar con una tremenda sorpresa, que en este caso no haya pasado realmente nada, que en el fondo fueron puros voladores de luces, y que el fiscal en el fondo está tratando de filtrar, o la fiscalía está filtrando solamente para mantener el caso prendido, el caso encendido, pero podríamos encontrar con que aquí no hay realmente mucho material más allá del que ya se comprobó y se pagó.
Ojo, Juan Manuel, que no es poca la gente que sostiene aquello. Y gente con conocimiento y gente que ideológicamente estaría feliz de que todo lo que dice el fiscal sería verdad.
Que fuera cierto para poder salir a patinar el suelo.
A patinar el suelo,
efectivamente. Por eso, a eso estoy apuntando.
Sí, eso es absolutamente así. Nos vamos. Bárbara Espejo nos habla del primer ataque kamikaze. ¿Tendrá que ver con esto? Muy buenos días.
Chao, que estén bien.
Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Bueno.